Buenos días, Grace Español. Que sí, yo sé que los que son maestros están más que contentos que mañana están de nuevo en el salón de clase. Mira, nada, qué bendición estar aquí para mí. Es un privilegio. Una de las cosas, las dos cosas que más me fascina es la palabra del Señor y la música. Son dos cosas que a mí no tengo ningún problema con eso. Siempre voy a decir que sí, Ángel. Mi esposa dice, tú no puedes ensayar este jueves, tú tienes algo. Son cosas que me llenan, me satisface, me gozo. Porque no se trata de uno, como dice la canción. ¿Se trata de quién? De él, ¿verdad? Y uno adora al que te sacó de las tinieblas. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Y continuamos con esta serie en esta semana sobre el arrepentimiento. Hemos escuchado la palabra arrepentimiento y hemos escuchado sobre el giro de 180 grados. No 360, sino 180 grados, ¿verdad? De uno hacer, como decimos en americano, un about face. Y caminar hacia el camino que Dios ha puesto para nosotros. Que no es fácil, Mark, pero se puede hacer. Okay. Y para mí, como dije, un gozo. Llevo, ya cumplimos un año de regreso, Henry y Carlos. Este mes cumplimos un año aquí de regreso a Grace, junto con mi amada esposa, de 25 años de casado. Un aplauso por eso, ¿verdad? Hey, no ha sido fácil. Yo tuve que soportar mucho, pero aquí estoy. No, te amo. Ha sido, en otra ocasión testificamos cómo Dios ha restaurado nuestro matrimonio y por eso que estamos agradecidos de Él. Y nada, y también Dios me ha dado la bendición de estar trabajando junto con la iglesia como coordinador de misiones locales y saben del centro de conexiones y estamos tratando de llegar, seguir invitando más hermanos. En este mes tuvimos a Vimari, que hizo un tremendo trabajo allá hablando, y también Krista y otra persona, Mano Juan, que también el mes pasado. Y vamos a continuar pues trayendo charlas para la comunidad, para la vida, para que puedan entender que nosotros también llegamos al norte de Tyler, ¿verdad que sí? Dí conmigo, nosotros llegamos al norte de Tyler también, ¿okay? No solamente en el sur. So, sigo orando por esa obra, sigo orando para que Dios continúe dándonos más ideas, cómo podemos conectarnos con la comunidad, cómo podemos seguir, ¿verdad? Siendo lo que dice la palabra, la luz del mundo que somos nosotros. So, bien agradecido. Vamos a continuar con eso. Yo voy a leer estos versículos todos completos porque quiero que tengan un panorama de los versículos y después lo vamos a ir desglosando poco a poco de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. No van a estar allá en la pantalla, so estén pendientes si tienen su Biblia, si tienen su Biblia aquí. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 12, versículos 20 al 33. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos, escuché bien, habían algunos ¿qué? Griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron al decírselo a Jesús. He llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otro decía que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado. Ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Tremendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es digna de ser recibida. Nosotros estamos agradecidos, Señor, por esta mañana. Y te pedimos que tu palabra nos toque, nos redarguye, nos amoneste y sobre todo nos edifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué tremendo es la palabra del Señor, ¿verdad? Me llama la atención cómo estos griegos vienen a la fiesta y quieren ver a quién, a Jesús. Y yo dice: Jesús, pero ellos lo que te quieren es ver a ti. Tú traiste un diálogo bien profundo de que tú vas a morir, de que tú tienes una situación, la está pasando. Sin embargo, ellos lo que querían era verte. So, me fascina mucho lo que Jesús trae en esa conversación. Y eso es lo que vamos a estar desglosando en esta mañana. Estaremos hablando bajo el tema arrepentimiento de glorificarte a qué. Asimismo, que es uno de los problemas que existe en este tiempo, en todos los tiempos, ¿verdad? Uno de los problemas es que nosotros tendremos, o no nosotros, la naturaleza pecaminosa tiende a sentirse, ¿verdad? Que me miren: wow, qué bueno tú vienes, qué bueno tú tocas el saxofón, qué bueno tú tocas, ¿verdad? Tú cantas, ¿verdad? You play the trumpet so good, you know. Tú sabes, y no quieren gloriar, o sea, esa naturaleza pecaminosa. Vamos ahora a poner los versículos. Vamos a ir con los versículos 20 a 22, porque queremos desglosar qué es lo que Jesús estaba hablando. Y dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, hablando de Felipe, queremos ver a quién. A Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Consideremos la primera pregunta de esta mañana es: ¿a quién estamos adorando? ¿A Jesús o a nosotros mismos? La pregunta es también: ¿a quién tú quieres ver? ¿A ti mismo o al Señor? ¿A quién tú estás buscando? ¿A ti mismo o al Señor? ¿A quién tú quieres que glorifiquen? ¿A ti mismo o tú quieres que glorifiquen a Dios? Estos griegos estaban bien claros. Estamos hablando de los griegos. Estamos hablando de una raza en aquel tiempo que supuestamente era la raza más inteligente. La raza de mucha filosofía. La raza de los poemas. ¿Tú me entiendes? La raza que estudiaba. Sin embargo, ellos estaban claros: no, yo quiero ver a ese hombre que estamos escuchando, que está revolucionando esta área de este mundo, que está revolucionando con gente que está sanando y en la forma que está hablando. Y yo quiero verlo. Pero la pregunta, luego repito: ¿a qué vinimos nosotros a ver hoy? ¿Vinimos a ver al Señor o vinimos para que nos vean a nosotros? Adoramos a un Dios con todo nuestra alma, cuerpo, ¿y qué más? Y espíritu, ¿verdad? El salmista dijo esto: alaba alma mía al Señor, alabé con todo mi ser, alaba con todo mi ser su santo nombre. Salmo 103. Jesús le dijo, y yo sé que muchos conocen esta historia, Jesús le dijo a la mujer samaritana: pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos, ¿qué? Adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto. Eso dice la palabra. So, ¿a quién vinimos a adorar? Al Señor. ¿Con qué? Con todo nuestro ser, con nuestra mente, que es el alma, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. ¿Verdad? Yo estoy aquí en todo mi ser. Por eso dice: amar a tu Señor con todo vuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y ese es el propósito de venir a la casa del Señor. No es para que me vean, no es para que vean, wow, qué guapo se ve Samuel, aunque es verdad. Pero es para que podamos entender que aquí el guapo se llama Jesús, y por gracias por la sangre de Jesús, por eso que estoy guapo hoy. Sí, porque es que la naturaleza pecaminosa siempre quiere eso. Le gusta, a mí me gusta eso, que me dice, wow, qué bien tú te ves, Juan, qué bien tú, Tacho, tú sabes guiar bien, que tiene que ver eso, ¿verdad? Pero siempre la naturaleza pecaminosa quiere elevarse. Pero en esta mañana Dios nos dice: arrepentimiento de qué? De sí mismo, ¿ok? La adoración debe ser a nuestro Dios y no a nosotros. La adoración a Dios debe ser parte de nuestro estilo de vida. Dice el señor A.W. Tozer, si lo ponen, gracias, un aplauso a mi hermano allá que está al día. Él está trocha, así se dice, trocha. Él está ready. Esa palabra la aprendí hoy. Es una palabra que trocha, él está ready, eso es. Dice este señor, me encanta esto: la meta de todo cristiano debería ser vivir en un estado, y todo el mundo dice conmigo, de adoración, ¿qué? ¡Wow! De adoración interrumpida. Ese es el propósito de nosotros. Ese es el propósito tuyo, Sean. El propósito tuyo, Rusaraí. El propósito tuyo, JJ, todo. JJ. What's your name? Dan. Dan. También el propósito de Dios es que interrumpida. O sea que es todo el tiempo. ¿Yo estoy qué? Adorando. Interrumpido. Estoy adorando al Señor todo el tiempo. Ese es el propósito. O sea que todo gira hacia quién. Hacia el Señor. Hacia Jesús. Todo gira hacia Él. Nada es para mí ni para ti. Nada. Ni un poquito. Todo es de Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios por eso, ¿verdad que sí? Todo es de Él. Pero se nos hace difícil. Porque esta naturaleza pecaminosa siempre quiere que lo lea y que lo diga. Wow, qué bien está eso. Pero aquí en inglés español le damos la gloria a Dios. Aquí en inglés español le vamos a decir: Señor, la gloria es tuya y siempre será. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30 a 34. Ustedes a lo mejor lo han leído, del famoso rey Nabucodonosor. Si usted conoce la historia de él, un rey, ¿verdad?, donde conquistó y reinos y un hombre de mucho poder, autoridad. Y mira lo que pasó. El rey Nabucodonosor, mientras caminaba por su palacio, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Mira lo que dice el rey Nabucodonosor. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Wow. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiera. Mira, Wow. Tremendo. El rey Nabucodonosor. Yo hice esto, mira. Y era un palacio bonito. Era un real. Él había conquistado casi toda esa área del mundo. Pero ¿qué dijo él? Con mi gran majestad, la vanagloria, la prepotencia, el orgullo de que yo glorificarse a sí mismo. ¿Y qué dice? Al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta pelo le creció como plumas y las uñas como agarras de águilas. Es el resultado cuando uno se glorifica a sí mismo. Es el resultado cuando uno se cree que uno es grande. Porque aquí el único grande se llama Jesucristo. Pero gracias a Dios que esta historia tiene un fin bueno, Carlos, tiene un fin bueno. Pasado ese tiempo, mira, este Nabucodonosor diciendo: yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Eso es. Porque aquí la gloria, Juan, no es mía, no es tuya, no es del pastor, no es de Grace, es de Cristo. Y el propósito del Dios quiere que nosotros como seres humanos, porque como digo, la naturaleza pecaminosa siempre quiere elevarse. Y vamos a seguir, eso va a ser la muletilla de esta mañana. La naturaleza pecaminosa quiere gobernar nuestra vida para sentirnos que soy yo, que yo sé, yo he alcanzado mis logros. Tengo mucho entendimiento, mucha sabiduría, tengo doctorado, tengo aquello, lo que sea. Sin embargo, Pablo dijo que lo tuvo, ¿por qué? Por basura. Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura para alcanzar, ¿qué? La gloria. Para alcanzar al Señor. Pero tenemos otro ejemplo más de otro rey. El rey Herodes. Era un hombre al que le encantaba ser alabado y exaltado por la gente que lo rodeaba. El pueblo lo alababa como un dios. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 21 al 23. Hechos 12, 21 al 23, dice así. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un dios, no de hombre. Mira que la gente gritando, voz de un dios y no de un hombre. Mira lo que dice la palabra. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le daba o no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. Esto lo dice la palabra. Porque no le dio la gloria a Dios. Porque tiene una actitud de: yo soy el grande aquí. Yo soy invencible. Mira cómo me gritan mi nombre la gente. No se parece como el mundo está en este tiempo. Me llena de mucha tristeza cómo el mundo siempre están levantando estatuas de gente que han logrado cosas. Especialmente ahora en el mundo del atleta. Yo estaba buscando, hay más de 76 estatuas de diferentes personas que han logrado. Y yo, Dios mío, pero qué. ¿Qué espíritu de vanagloria hay aquí? Y no solamente eso. Ahora tú sabes cuál es. Hace como unos 3 o 4 años atrás, han venido la conversación esa de quién es el más valioso de todos los tiempos, el jugador conocido en inglés, que dice: who is the GOAT, the greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Y eso es lo que se habla en el ambiente. Y hay debate de eso. Y la gente, no, el mío es el que jugó en aquel tiempo. No, el que jugó acá. Y eso es todo elevando al hombre. Porque esa es la naturaleza que es pecaminosa. Y elevando al hombre aquí. Pero tú sabes quién es el mejor de todos los tiempos y será siempre. Se llama Jesucristo, hombre. Dale un aplauso al Señor. Ese es el mejor de todos los tiempos. De los tiempos pasados, del presente y futuro. Se llama Jesucristo. Pero ese es el mundo. Y eso es lo que está pasando con esta generación. Todo gira a elevarme. Todo gira para que tú digas, wow. No, wow a que murió en la cruz. Eso sí que es wow. Wow, el que falleció, que llevó la cruz y resucitó. Eso sí se merece un wow. El caballeroso de la cruz. Eso sí se merece eso. Qué tremendo. Dice la palabra en Lucas 14:11. Todos lo saben. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Y dice. Y yo creo que lo leemos todos. Vamos contigo. 1, 2, 3. Porque. Eso es bíblico, esa es la palabra de Dios. Eso no lo dice el hermano Samuel, lo dijo el Evangelio de Lucas 14:11. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Consideremos la segunda pregunta: ¿cómo puedo glorificarlo a él y no a mí? O sea, entonces, Sammy, ¿pero cómo es esto? No entiendo. Vamos a leer, dice. Los versículos 23, 27, 28 y después brincamos a 33. De 23 brincamos a 27. Porque es un diálogo que Jesús estaba haciendo. Y cuando tú lees los versículos, tú dices, ya yo entiendo lo que Jesús estaba hablando. Dice el 23, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. 27, ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido, para glorificar tu nombre. Y el 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, os traeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Y la pregunta, como decía, ¿cómo puedo glorificarlo a él? ¿O qué quiso decir Jesús cuando dijo que sería glorificado? Pues escuche bien, que Cristo sea glorificado implica que todo apunta a Dios y a Él, que toda la gloria es para Él, que todo lo que Él haga en nosotros y por medio de nosotros es para Él glorificarse, así como hizo el Padre a través de Jesús. Que Cristo sea glorificado, escuche bien, significa que su gloria se hará manifiesta desde el interior de su miembro, que es que la iglesia. Pablo dijo a los corintios: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 1 Corintios 12:27. Pablo también expresó a los filipenses: Él transformará nuestro cuerpo miserable, exacto, ese cuerpo pecaminoso de Samuel Fuente, lo va a cambiar para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que Él somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. En otras palabras, Jesús está dejando saber que hay un proceso que todos nosotros tenemos que pasar, y es, tenemos que morir. Uy, voy a decirlo de nuevo, porque como que eso no. El proceso, mi madre, que Dios está diciendo en esa conversación es: Mark, you have to die. Samuel, tú tienes que morir. Eso está difícil. Y yo dice, pero Señor, pero si ellos lo que quieren verte, tú estás hablando de muerte y tú estás hablando de muchas cosas. Y los griegos lo que están diciendo, yo quiero ver a Jesús. Y Jesús está hablando de muerte y hablando de tantas cosas. Pues claro, porque Jesús está dando a entender. Mira, la única forma que nosotros podemos entrar o podemos tener fruto es que tú tienes que morir. Jesús es el único digno de ser alabado. La naturaleza del ser humano busca para que lo engrandezcan. Pero Dios nos confronta hoy, los que están aquí y los que van a ver después cuando se grabe. Dios nos confronta hoy. ¿A qué? A que podemos nosotros dejar, ¿verdad? O arrepentirnos de glorificarnos a nosotros mismos. O sea, que ¿de qué? De mis planes, de mi yo, de lo que yo quiero para mí, de lo que mis logros. Como decía Pastor algunos domingos atrás, que trajo los logros que tenía, yo los tengo por basura y los quería romper. Pero claro, porque hay algunas cosas que nos quieren atar para uno sentirse grande. Y eso es lo que Dios dice: no, es que tú no puedes sentirte así, Samuel, porque el grande aquí soy yo. Tú nunca vas a ser grande. Es más, ¿tú quieres ser grande aquí? Ponte a servir. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a alguno? Oh, you want to be big? ¿Tú quieres ser grande aquí? Pues ponte a servir. Y una de las cosas que hizo Jesús a servir, tú sabes lo que hizo, ¿verdad? Se rolló las mangas, se puso en rodillas, puso una toalla y le lavó los pies a Pedro que estaban sucios. Servir, ay padre. That was not in the script, but God is good. Don't worry about it. Pues mira, y eso es lo que Dios estaba diciendo de glorificarse. Hay un proceso de muerte. Hay un proceso de muerte que tú y yo tenemos que pasar. Escuche bien. Con el tercer y último punto, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para arrepentimiento de glorificarte a sí mismo? ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a leer el versículo 24. Les aseguró que, este es Jesús hablando, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, ¿se queda qué? Solo. Pero si muere, ¿qué dice ahí? Dilo bien alto, ¿produce? O sea que para que haga fruto, ¿tiene que qué? Tiene que morir. Ay, Dios mío. Para que haga fruto, tiene que morir. Por eso es que muchos no tienen fruto, porque no han muerto. La única forma que hay que tener fruto, tú tienes que morir. Tú y yo tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestras pasiones. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a esta naturaleza pecaminosa para que haga mucho fruto. El primer paso para el arrepentimiento de nosotros mismos es caer en tierra. El Señor es claro con nosotros. Tenemos que caer en tierra. En otras palabras, ¿hay que qué? ¿Qué dice ahí? Hay que humillarse. Carlos, hay que humillarse. Eso es lo que Jesús está diciendo, cae en tierra. Samuel, tú te tienes que humillar. Tú no puedes seguir así con esa actitud de que tú te crees que eres grande. Tú no puedes seguir con esa actitud porque tú cantas o que tú predicas o tú tienes un buen trabajo o qué sé yo, o eres algo aquí del gobierno. Te crees grande. Tú tienes que humillarte. Tú tienes que dejar de ser que tú te crees que tú eres la última, como decimos en Puerto Rico, Coca-Cola en el desierto. Dice Pedro. Pedro dijo en 1 Pedro 5:6, dice, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido, ¿qué? Tiempo. No podemos permitir que la actitud de soberbia, enaltecimiento o vanagloria tome control de nuestra vida. La única forma para que no gobierne el orgullo en nosotros es negándonos a nosotros mismos. Jesús dijo que se niegue a sí mismo, Mateo 6:24. Y eso lo habló el pastor hace como tres domingos atrás, que habló, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, ¿se acuerda? Toma su cruz cada día, di conmigo, cada día, y sígueme. Ay, padre, eso está difícil. Que yo tengo que negarme a mí mismo, ¿sí, Samuel? Tienes que, porque no se trata de ti. Y que la cruz, ¿sí? Tienes que tomar la cruz todos los días. Sí, es todos los días, Samuel. Porque la cruz, ¿sabes lo que significa la cruz? La cruz significa que yo voy rumbo ¿a qué? ¿A ser qué? Crucificado. Y crucificado significa que voy a estar ¿qué? Muerto. So, necesito la cruz. Y mira lo que dice Pablo a los Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Jesús dijo, toma su cruz y me siga. No hay otra manera para que la naturaleza pecaminosa nos reine en nuestras vidas. Tenemos que tomar nuestra cruz, que significa muerte, y entregarlo todo. Nuestro yo, nuestros deseos, nuestra vida. Pablo dijo, lo que son de Cristo, Jesús ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. So, Dios no está exhortando a tú quieres arrepentimiento de glorificarte a ti mismo, Samuel. Pero tú necesitas la cruz. Tú quieres arrepentimiento de ti mismo para que yo pueda tener, para que tú puedas tener mucho fruto. Tú tienes que caer en tierra y tienes que humillarte y tienes que morir para que haya fruto. Tú quieres bendición, Samuel. Pues ese es el camino. Hermano, no hay otro camino. Eso suena fuerte, suena difícil, suena duro. Pero estas son palabras de Jesús, no son palabras mías. Yo estoy repitiendo lo que Jesús estaba diciendo. Que hay que caer en la tierra. El que no cae en tierra y no muere, si la semilla no muere, el trigo, pues se queda solo. Por eso es que tú ves mucha gente que están solos. Por eso es que hay muchos por ahí que no saben por dónde van. Porque no ha muerto Abraham. No ha muerto. Y Dios está diciendo a nosotros en esta mañana, Samuel, tienes que dejar el yo. Digo conmigo, yo voy a dejar mi yo para que Cristo viva en mí. Mira, lo que dice Filipenses 2, de 5 a 8. Porque el ejemplo mayor que tenemos es de Jesucristo mismo. Dice Filipenses 2, de 5 a 8. La actitud de ustedes debe ser como de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró hacer igual a Dios como algo aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y a manifestarse como hombre. Mira lo que dice aquí: se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo en estos versículos se lo dijo claramente a la iglesia de los Filipenses. O sea, no hay fruto, ¿cómo dice ahí? Si me lo puedo poner. No hay fruto si no hay muerte. No hay muerte si no hay ¿qué? Cruz. No hay cruz si no hay. Y no hay obediencia si no humillamos. Yo me humillo porque entrego todo mi ser. Como decíamos en el principio, mi mente, mi corazón. Todo se lo entrego al Señor. Me humillo. Y entonces obedezco para tomar la cruz. Porque sé que tengo que morir. Y muero. Pero sabes que es bueno. Que entonces doy mucho fruto. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y con esto voy a terminar. En el versículo 25 y 26 que dice: el que ama su vida, puede dejar eso ahí. El que ama su vida, la pierde. O sea, si no estamos dispuestos a morir por Cristo, pues te pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, en otra palabra, el que decide tomar su cruz cada día, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Es de Jesús hablando. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y mira lo bonito que es esto. Cuando nosotros, Diana, entregamos nuestro yo. Cuando nosotros entregamos, Carlos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Mira lo bueno. Y morimos para que el Señor pueda vivir en nosotros. Mira lo que dice. Mira el resultado. Mira el resultado aquí. Esto lo dice la palabra, Henry. Mira el resultado si nosotros aquí, la iglesia, Christ Español, entendemos y lo arrepentimos de gloriarnos a nosotros mismos. Este es el resultado. A quien me sirva, en otra palabra, que muere, que hace todo eso, mi Padre lo honrará. Ay, Jehová. Mira, Silvi estaba hablando ahí. Vamos de nuevo, dijo. Ay, mira, hasta Siri está alabando a Dios. El que me honra, el que me sigue o el me sirva, mi Padre lo honrará. Mientras el equipo de alabanza pase al frente, escuche bien. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos nuestras situaciones. Y nuestra naturaleza pecaminosa, si yo le cuento los míos, ay Dios mío. Siempre quiere estar por encima, Juan, quiere sobresalir. Se quiere sentir prepotente, Henry, lo más grande. Pero la única forma para que nosotros podamos no permitir que eso gobierne nuestro corazón es tomando la cruz y muriendo en el... En esta mañana, si usted, escuche bien, esto no es un llamado de salvación porque ustedes están salvos, yo estoy claro. Pues si están pasando momentos, si tú entiendes, yo tengo que entregar algo en mi vida. Yo le invito al altar. ¿Cuál es el propósito por qué lo le invito a frente? Cuando se hablaba del altar en el Antiguo Testamento, se hablaba de sacrificio. Se hablaba cuando el sacerdote traía el holocausto y quemaba, y eso era para librar al pueblo de pecado. Y lo limpiaba. So, un símbolo de que ustedes pasen al frente, nadie va a poner la mano encima, es entre usted y el Señor. Y le ora al Señor: Señor, no sé cuál es la situación que tenga, pero usted mismo le ora a Dios: Señor, no necesito que tú me quites esto que yo tengo en mi corazón. Yo necesito que tú me quites esto que lleva años. O algunas veces como que me gobierna. Como que algunas veces como que me siento grande. Como que algunas veces me siento como que soy el mejor. Como que algunas veces me siento como que miro a la gente por encima porque tengo un buen trabajo. O porque tengo una buena casa. Eso nos pasa a todos. A mí me pasa eso. ¿A quién le pasa eso? A mí me ha pasado eso. Yo me he sentido algunas veces mejor que muchos. Vamos a hablar claro aquí en esta mañana. Por eso es que Dios nos está diciendo: tenemos que arrepentirnos de nosotros, de glorificarse a sí mismo. Si yo le invito, mientras ustedes empiezan a cantar esta canción, yo le invito a que pase. Si usted necesita una oración más individual, pues entonces pues va a estar nuestro hermano Carlos, la Laura, nuestra hermana Sonia por aquí, Vimaria en este lado, y ellos pueden orar por ustedes individual. Pero si no, pueden pasar a la frente y usted solo con Dios habla y pídele al Señor que te dé la fortaleza. Yo le invito. Señor, gracias.
Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo hoy llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo hoy llama. Ven ante su trono, que el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Así es. Vamos.
Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo hoy llama. Trae toda tristeza al altar. Vida Jesús te dará. Cristo hoy llama. Ven ante su trono, que el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono.
su altar. Te invito a que levantes tus manos y adores al Señor. Dígale así:
oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo. Oh, una vez más, vamos llevando tu voz allá donde estás en tu lugar. Oh, cuán hermoso. Ahora vamos juntos, levantemos nuestras manos a Él. No hay nadie como Él, incomparable, inigualable. Canta aleluya, Cristo vive. Levanta tu voz y nadie, nadie es más grande. Solo eres el Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
Ven ante su trono, vamos.
Ven ante su trono, que el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra
Jesús, borraste nuestra maldad. Hoy nos postramos a ti.
Jesús borró nuestra maldad.
Sí, Señor, aleluya. La verdad que cuando estamos ante su trono, todo cambia. Muchas gracias. Lo exhorto que continuamos hacia adelante. Esto todos los días, no es solo un domingo. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días de adorarlo. So, Dios le bendiga, sigue para adelante y Dios lo guarde. Amén.
Antes de terminar, sí, déjame
solamente recordarles una cosa que creo que cabe perfectamente con lo que acabamos de escuchar. Esto de negarnos a nosotros mismos. Esto de hacer lo que a Dios le agrada, de ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. No sé si usted ya tiene planes para este viernes en la noche, pero yo le tengo uno y le quiero recordar uno que ya lo anunciaron. Y si usted los tiene, quiero invitarle para que los reconsidere a lo mejor. Porque Dios nos está llamando como iglesia a un tiempo de oración. Estamos llegando a nuestra semana del tiempo de resurrección. Y yo creo que es una buena respuesta de nosotros negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, yo te necesito a ti. Y una manera es que podemos hacerlo como iglesia es venir y juntarnos este viernes en oración y comenzar esta semana de oración que Dios nos está llamando. No sé si usted ha dado cuenta, pero Dios está moviéndose en nuestra iglesia. Ven, si usted no ve gente cayéndose ni nada de eso, no. Eso no quiere decir que cuando la gente se cae solamente Dios está moviendo. Pero Dios está moviendo y está haciendo cambios, transformaciones. Él está multiplicando, ¿no? Está engrandeciendo nuestro número. Y nosotros queremos seguir en esa dirección que Dios está marcando. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mí, a los que estamos aquí al frente, pero también a ustedes que forman parte de este ejército que Dios ha levantado en Grecia Español para este tiempo. ¿Hasta dónde quiere ir Dios? No sabemos, pero queremos estar con Él. Amén. Queremos movernos en la dirección que Él se está moviendo. Así que el desafío esta mañana, una vez más, es viernes 7:30. Los espero a todos acá, los esperamos a todos acá. Vamos a buscar al Señor. Nuestro tema es acercándonos más al Señor. Todos nosotros necesitamos acercarnos más al Señor, amén. Todos nosotros, así que le invito de verdad, de corazón, con todo mi ser, les invito, porque Dios está haciendo algo y usted forma parte de eso también. Así que es importante, si no puede el viernes, tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana a las 6 de la mañana. Otra vez, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a estar acá, vamos a estar buscando al Señor. Cualquier día de esos que usted pueda, haga un compromiso con el Señor, venga, porque yo sé que ese tiempo que usted le da al Señor va a ser en gran manera también recompensado. Quiero solamente enviarles con la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios le indicó a Moisés y le dijo una manera para que bendijera a su pueblo, y le dijera a Aarón, y la bendición dice así, de esta manera: usted simplemente recíbala de parte de Dios. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. ¿Sabe qué dice enseguida? Dice: podrá mi nombre sobre los hijos de Israel, o sea, sobre los creyentes, los hijos de Dios. Y dice Dios: y yo los bendeciré. Así que vaya con la bendición del Señor en esta semana. Dios le bendiga.